Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, esta mañana Kenji Fujimori, el hijo de Alberto Fujimori, el engreído del ex dictador, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión suspendida por el caso Mamani Videos. El ex congresista fue condenado a prisión suspendida al ser encontrado culpable por el delito de tráfico de influencias en el marco del caso Mamani Videos. La decisión estuvo a cargo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, la cual, actuando como una segunda instancia, hizo valer la primera condena dictada en noviembre de 2022 contra el hijo de Alberto Fujimori. De acuerdo a lo que decidió el juez, Fujimori salvó de ir a prisión, pero deberá cumplir una serie de reglas de conducta y además se le impusieron 18 meses de inhabilitación. Durante la audiencia se destacó que tanto él como el resto de imputados carecen de antecedentes penales. Tampoco intentaron fugarse durante el proceso ni realizaron gestiones para entorpecer la labor de la justicia. La sentencia responde a que Kenji Fujimori negoció el sentido de los votos del fallecido legislador Moisés Mamani y otros para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, con lo cual lograron que se otorgue el indulto al exdictador Alberto Fujimori. Todos recordamos cómo se fraguó el indulto Fujimori, ¿no? Kenji logró que un grupo de congresistas fujimoristas, los llamados Avengers, votaran en contra de la vacancia de PPK y a cambio de eso Kuczynski cumplió con su parte del trato e indultó a Alberto Fujimori de forma express e irregular. En marzo del 2018, la bancada de Fuerza Popular hizo públicos unos videos grabados por el congresista Moisés Mamani, en los que Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel buscaban convencerlo para que votara en contra de la segunda moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski a cambio de proyectos de obras para Puno. Como parte del ofrecimiento, le indicaron a Moisés Mamani que este podía incluso buscar alcaldes amigos de Puno para ofrecerles obras públicas y cobrarles un porcentaje del financiamiento de tales obras como comisión de éxito. 4 años y 6 meses de prisión suspendida contra Kenji Fujimori por el caso Mamani Videos. Se salvó de la cárcel el engreído de Alberto Fujimori. Y ahora vamos a hablar sobre la reforma del sistema de justicia, porque hay varios proyectos de ley en el Congreso que pretenden reformar el sistema de justicia, pero también hoy debe sesionar el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Este es un organismo que se creó por ley en agosto del 2018 y que se aprobó con votos del Fujimorismo, Alianza para el Progreso y otras bancadas de entonces sobre un proyecto del gobierno de Martín Vizcarra. Esa fue una de las recomendaciones de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia tras el escándalo de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura, que evidenciaron la corrupción de jueces, fiscales, consejeros y políticos. El Consejo es integrado por las cabezas del Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Ayer el premier Otárola detalló qué temas se van a abordar en la sesión de hoy. Escuchémoslo.
¿Qué va a haber este consejo que ha sido creado hace varios años? Van a haber dos cosas muy importantes. La primera de ellas, una revisión respecto a los avances en general del sistema de administración de justicia, cómo está funcionando, cómo está el marco legal, de qué manera el Ejecutivo va a explicar si van a aplicar los decretos legislativos que se han expedido a lo largo de los últimos 90 días. Y, por cierto, lo que queremos es escuchar también a los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos que traerán con toda seguridad su posición y también las ideas que tienen para relanzar el sistema de justicia a través de lo que establece la Constitución.
Ahora sí quieren escuchar a los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, pero para elaborar el decreto legislativo que le da mayores poderes a la policía por encima de la fiscalía, ni siquiera le consultaron al Ministerio Público, que ha anunciado medidas legales contra el decreto. Y Patricia Chirinos es la congresista con más licencias en el Callao. La congresista de Avanza País sigue en España gracias a una nueva licencia que ha pedido para ausentarse de sus labores en plena semana de representación. Entre sus colegas que representan a la región Callao, Chirinos es quien más licencias ha solicitado a Oficialía Mayor del Congreso en estos 3 años para no cumplir con su semana de representación. De acuerdo al portal de transparencia del Congreso, la parlamentaria Patricia Chirinos ha registrado hasta el momento 12 pedidos de licencia para priorizar actividades personales en lugar de cumplir con sus semanas de representación. A eso se le suma la licencia de diciembre. Esta la solicitó para viajar a España a pasar las fiestas de fin de año con sus hijos mientras el Congreso había programado semana de representación. Así en total son 13 permisos. En este contexto, su bancada, Avanza País, ha presentado un proyecto de ley para que los congresistas puedan solicitar licencia de hasta un mes cuando se trata de viajes particulares. Este pedido solo podrá realizarse una vez en todo el periodo anual de sesiones, o sea, tendrían un mes al año para pedir licencia. Su compañero de bancada, Diego Bazán, autor del proyecto y presidente de la Comisión de Ética, cuestionó que su colega Chirinos no regrese al país y falte a sus labores de representación en la región donde fue elegido. Él ha declarado en RPP: "Yo siempre he sido bastante crítico de los congresistas que en semana de representación piden licencias. Dicho eso, se tiene que cumplir con la población que nos ha elegido. Esta no es la excepción. Yo creo que la congresista Chirinos debería cumplir con su semana de representación. Sé que existen motivos personalísimos y está pidiendo la licencia de devolución del dinero como corresponde". Bueno, aquí no se trata de que devuelva el dinero, ¿no? Porque ahora todos los que piden licencias se excusan diciendo: "Pero fue sin goce de haber". Y ese sería el colmo, que encima cobren. Lo que se cuestiona es que abandonen su trabajo sin un motivo que lo justifique. Y peor aún, en semana de representación, que es precisamente cuando pueden tener contacto con sus electores. Pero básicamente no les interesa. Y el despacho presidencial de Dina Boluarte paga más de 900 mil soles por servicio de limpieza que no se ejecuta. Un informe de la Contraloría reveló que la empresa que brinda servicio de limpieza al despacho presidencial de la jefa de Estado no viene realizando las labores acordadas, a pesar de que existe un contrato por el monto de 954 mil soles para el periodo 2023-2026. Se trata del consorcio Servicios y Bienes FAC y Bienes FOS SAC y de Servicios Generales Crisóstomo SAC. En el documento se señala que las labores de limpieza en otra sede de la presidencia, ubicada en el jirón Julián Piñero, en el RIMAC, tampoco se cumplen con regularidad, puesto que se emplea menos personal del requerido. En tanto, se precisó que en la oficina de Palacio de Gobierno la higiene la realizan los trabajadores del despacho presidencial y no el personal de las empresas contratadas. La Contraloría precisó que de las tres sedes con las que cuenta el despacho presidencial, en cuatro áreas administrativas y una operativa, no se cumple el contrato a cabalidad, por lo que la empresa podría recibir penalidades. El informe de Contraloría dice lo siguiente: "No se viene realizando la prestación del servicio de limpieza en las áreas establecidas en los términos de referencia. Asimismo, el servicio prestado en el local de Julián Piñero se viene efectuando con menor cantidad de personal requerido, situación que afecta a la preservación de las condiciones de salubridad y habitabilidad de las instalaciones, conllevando a generar pagos por servicios no prestados". La Contraloría concluyó que ante un servicio de limpieza que no se ejecuta, pero que significa un gasto para el Estado, puede afectar la continuidad de la contratación con la empresa. Por ello, ha recomendado a la Presidencia aplicar sanciones preventivas o correctivas en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional. No puede ser, pues, que el Ejecutivo gaste casi un millón de soles en un servicio que no se realiza. Además, en plena recesión, parece que quiere competir en despilfarro con el Congreso de la República. Y el alcalde de Lima, López Aliaga, ha declarado estar a favor de la contratación de guardaespaldas para proteger a serenos. Esta ha sido una propuesta del alcalde de Magdalena, Francis Allison, quien anunció que se va a contratar guardaespaldas para proteger a los serenos de su distrito, porque dijo que no es justo que dicho personal arriesgue su vida al enfrentar a delincuentes armados. El alcalde de Magdalena anunció que 60 guardaespaldas resguardarán a los serenos que vigilan su distrito a fin de garantizar su vida e integridad física. Y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha declarado estar a favor de la contratación de guardaespaldas armados para la protección de serenos. Escuchamos un extracto de lo que dijo el día de ayer.
Creo que es buena idea, pero quiero ver la parte legal bien. Ya, yo he pedido opinión legal, si nos van a permitir hacerlo. Si funciona en Magdalena, en buena hora. Yo creo que lo bueno hay que imitarlo, ¿ya? Pero que no nos pongan trabas después.
A ver, esta madrugada, delincuentes asaltaron a los policías que custodian al hijo de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a quienes les robaron sus armas de reglamento. Ahí tenemos las imágenes. Ese auto rojo que llega ahí, en la camioneta blanca, están los policías que resguardan a el hijo de la presidenta Dina Boluarte. Los delincuentes llegaron en un vehículo rojo y en cuestión de segundos redujeron a un capitán y un suboficial de la Policía del Perú. Esto ocurrió frente a la residencia del hijo de Boluarte, ubicada en la urbanización Santa Catalina, en el distrito de La Victoria. El personal de seguridad se encontraba de servicio y minutos antes había dejado en su domicilio a un ministro de Estado. Los policías asaltados son el capitán Nelson Pineda Lazo, de 33 años, y el suboficial de segunda, Joseph Cáceres Ulloa, de 31 años. Al capitán le robaron una pistola Sig Sauer calibre 9 milímetros con tres caserinas abastecidas con 14 municiones. Y al suboficial le arrebataron otra pistola de la misma marca con dos caserinas abastecidas con 13 municiones cada una, además de un celular, un reloj, documentos y tarjetas personales. Así está la delincuencia y el crimen organizado. ¿Y qué se propone como solución? Guardaespaldas para los serenos. Hemos pasado de pedir estados de emergencia y que salgan los militares a pedir guardaespaldas. Y la prevención y el trabajo de inteligencia, de eso absolutamente nada. La única solución que se plantea es más armas para enfrentar a la delincuencia, cuando ya está probado que eso por sí solo no soluciona nada. Lo que deberían explicar los alcaldes Allison y López Aliaga es de dónde van a sacar esos guardaespaldas y quién los va a capacitar en el correcto uso de la fuerza. También deberían explicar qué van a hacer si esa medida tampoco funciona para combatir la delincuencia. ¿Van a contratar guardaespaldas para resguardar a los guardaespaldas que resguardan a los serenos, que resguardan a los ciudadanos? Puro populismo. Ahora tenemos una entrevista con el periodista de Trujillo, Renato Sandoval, justamente sobre la inseguridad ciudadana, porque en Trujillo, en lo que va del año, ya han sido asesinadas 6 personas, producto del sicariato que ha tomado esta ciudad del norte peruano. Además, hay una disputa entre el alcalde de Trujillo, quien está a punto de ser suspendido, y el presidente regional, César Acuña, quien ha hecho un mea culpa y ha dicho que él efectivamente no ha sido lo suficientemente eficiente liderando el tema de la inseguridad ciudadana. Veamos la entrevista, por favor.
En lo que va del año van 6 homicidios vinculados al crimen organizado en la ciudad de Trujillo. ¿Qué está pasando en Trujillo? ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación en la que ya, digamos, se ha perdido el control? Hay asesinatos a plena luz del día, sicariato, la mayoría de ellos. Por ejemplo, la víctima del asesinato en el mall era miembro de esta banda Los Pulpos, ¿no? Una de las bandas más conocidas en el norte del Perú. Cuéntanos un poco cómo está la situación, por favor, y además
Así es,
el papel de las autoridades en este tema.
David, solamente para tener un panorama, 347 personas fallecieron víctimas del crimen el año pasado, 347, de 365 días, más o menos.
¿Qué ha sido la persona al
Y
día?
a inicios del 2024 perecieron 6 personas, nada menos, ¿no? Por guerra de bandas, por la hegemonía de la extorsión en Trujillo. Hay personas que han perdido la vida. Incluso tú comentabas que el 23 de diciembre hubo este ataque en el Mall Aventura de Trujillo, ¿no? Mataron a una persona que estaba vinculada también a la banda Los Pulpos Nueva Generación. La banda Los Pulpos, digamos, es una organización criminal que data ya de más de 30 años, desde la familia Cruz Arce. Luego han venido los hijos, ahora son los nietos ya del patriarca, del taita, que se le llamaba en esa época. Y ha habido otras facciones como la Jauría, que es de La Esperanza, el distrito de La Esperanza, Los Pulpos, que es del Porvenir, el otro distrito, no sé si ustedes han escuchado lo del calzado, el zapato de
Sí,
Trujillo, bueno,
uno de los
de
más
esa zona,
peligrosos.
son los que extorsionan a todos estos microempresarios. Y la falta de liderazgo, como bien lo ha dicho el gobernador regional César Acuña, quien estrenó programa, ¿no? Aló Región en su canal Cosmos TV, ha aceptado que no le ha dado prioridad a la seguridad ciudadana.
Justamente
Lo que
tenemos esa
pasa es que
declaración, Renato, perdóname, tenemos la
bien.
declaración de Acuña, tenemos dos, pero primero hay que escuchar en la que hace una suerte de mea culpa diciendo que no se le dio la debida atención al tema de la inseguridad ciudadana. Por favor, pongamos esa declaración.
Trabajar lo más que puedo por seguridad.
Trabajó, pero no cree que fue lo suficiente desde
Debería
un
ponerle
inicio.
más esfuerzo, debería ponerle
Reconoce.
más pasión, debería dedicarme más, y voy a decirlo, debería yo liderar el tema de seguridad como me corresponde. De repente yo podría reconocer que faltó liderar el tema de seguridad, porque después de todo yo como gobernador tengo la autoridad de pedirle a la policía que trabaje, tengo la autoridad de pedirle a la fiscalía
Y
que cumpla, tengo
resultados.
la autoridad de pedir que
Ministerio Público,
que
Poder
el Poder
Judicial.
Judicial cumpla con sus funciones. Entonces, en ese sentido, ese va a ser yo tengo que reconocerlo y bien por la pregunta. Me ha faltado liderar el tema de seguridad, cosa que eso va a ser a partir de este año. Entonces, en ese sentido, creo que estamos ahí.
A partir de este año va a liderar, dice, ahora sí, el tema de la seguridad. ¿Cómo ha sido recibida esta declaración de el señor César Acuña, especialmente por el alcalde de Trujillo, quien es su rival político y todo el tiempo le está lanzando puyas?
Lo que pasa es que durante un año el tema de seguridad ciudadana no lo ha tomado ni la región ni el alcalde de Trujillo. todo acusa al Ejecutivo, dicen la policía es el responsable. Pero claro, te das cuenta que falta liderazgo. Ahora el gobernador regional pide que el ejército salga a patrullar las calles. Es más, lo va a solicitar para que por 120 días esté patrullando las calles este grupo del ejército y pueda disuadir al crimen organizado. Algo que, por supuesto, es difícil de controlar, ¿no? El crimen organizado no data de este año, es de 30 años. Es decir, Trujillo vive y padece del crimen organizado. Y este mismo crimen, este mismo germen de la delincuencia, no solamente está en Trujillo, sino en varias provincias de La Libertad, y lo hemos comentado aquí. Se han ido...
Por ejemplo, ¿no? Uy, te quedaste sin audio, Renato, se apagó tu micrófono.
¿No? Un convoy policial fue nada menos que intervenido por cerca de 100 personas para liberar a 4 sujetos que se dedican a estos parqueros, ¿no? Que son las personas que roban el mineral ya extraído de estas mineras informales y los han liberado, porque parece que es tierra de nadie en las zonas alejadas. ¿Se imaginas si Trujillo tiene ese escenario de crimen organizado en las provincias alejadas, por ejemplo en Pataz, que está como a 24 horas y pico en viaje de carretera? Pues es tierra de nadie, ¿no? Y lo que hace falta es una estrategia policial. Ha habido cambio, relevo de agente policial, tenemos a un nuevo general, se trata del general José Zavala Chumbiauca, nuevo jefe de la tercera macro región policial de La Libertad, que vamos a ver si es que tiene una estrategia. Al menos ya se han reunido el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, el CORESEC, se ha reunido el último sábado, donde han estado presentes la prefecta, el gobernador regional, el general de la policía, el presidente de la Corte Superior de Justicia. Lamentablemente, por esta disputa entre el gobernador y el alcalde de Trujillo, no participa el alcalde de Trujillo. Es decir, hay un distanciamiento de quien también debiera liderar esta lucha contra el crimen organizado.
Claro, ahí se está tirando la pelota, ¿no? Entre el alcalde y el gobernador. Y además, esto que dice Acuña de militarizar, sacar al ejército, también es una manera de lavarse las manos. Por un lado dice, ahora sí voy a liderar, y por el otro, que venga el ejército y se encarga del asunto. Y si eso no funciona, bueno, es culpa del ejército, del ejecutivo, yo les encargué a ellos el trabajo, ¿no? Tenemos una entrevista, además, porque ahí hay toda una polémica con el alcalde de Trujillo, un personaje bastante polémico. Okay. Cuéntanos qué está sucediendo con el alcalde, por favor.
Mañana, a las 9 de la mañana, el Jurado Nacional de Elecciones deberá analizar este pedido para la ejecución de la suspensión del alcalde. Ya el Consejo, por mayoría absoluta, determinó la suspensión porque este alcalde tiene una sentencia condenatoria en segunda instancia, ¿no? Y según las normas del Jurado Nacional de Elecciones, pues esta persona no podría continuar en el cargo hasta que se resuelva en una instancia judicial. Pero hoy también el Jurado Nacional de Elecciones ha bajado esta artimaña del alcalde de Trujillo de querer revocar o querer empapelar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que no se pronuncien. Pero vamos a ver qué es lo que dice el primer regidor y teniente alcalde de Trujillo, Mario Reina, quien se encuentra con nosotros para que nos comente cuál es la situación.
Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar en el programa. Queríamos preguntarle sobre lo que va a suceder mañana. Mañana, finalmente, ¿usted considera que se va a hacer efectiva la suspensión del alcalde de Trujillo?
Yo lo que considero es que hay que esperar, hay que ser bastante cautos con lo que pueda suceder a nivel del Jurado Nacional de Elecciones. Quiero señalar ante ustedes un antecedente bastante importante que me hace tomar bastantes precauciones, es lo que acaba de suceder con dos procesos judiciales frente a la misma persona de la que estamos hablando, al alcalde, a nivel del Poder Judicial. Lleva reprogramándose 6 veces. Eso es de verdad un récord Guinness en la historia del Perú y creo a nivel internacional que una audiencia se reprograme más de 6 veces. Estos antecedentes me hacen ser bastante cauto con lo que puede ocurrir el día de mañana, ¿no? Ustedes saben que como autoridad el alcalde pues tiene sus contactos, tiene sus abogados, tiene su defensa y ya ha intentado hace un par de días, la semana pasada, recusar a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Hará cuestión de minutos, se acaba de resolver esa recusación, el jurado ha declarado infundada la recusación y por lo tanto mañana se debe llevar adelante la audiencia, 9 de la mañana. No obstante, vuelvo a repetir, soy bastante cauto con lo que pueda suceder.
En lo que va del año van 6 homicidios vinculados al crimen organizado en la ciudad de Trujillo. ¿Qué está pasando en Trujillo? ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación en la que ya, digamos, se ha perdido el control? Hay asesinatos a plena luz del día, sicariato, la mayoría de ellos, por ejemplo, la víctima del asesinato en el mall.
Bueno, finalmente la audiencia en el Jurado Nacional de Elecciones se llevó a cabo esta mañana y el jurado ha dejado al voto la suspensión del alcalde de Trujillo. Recordemos que Arturo Fernández fue condenado a 1 año de prisión suspendida por difamar a la teniente de la policía, Natalie Rojas, lo que originó este pedido de suspensión en su contra. Vamos a ver si finalmente es suspendido y asume el teniente alcalde, quien tendría que coordinar con el señor César Acuña las estrategias para combatir la inseguridad ciudadana, porque este enfrentamiento entre Fernández y Acuña lo que ha generado es una descoordinación total, no solamente en temas de seguridad, sino en todos los temas entre el municipio y la región. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.